En los siguientes minutos vamos a charlar con el profesor de Derecho Administrativo, don Diego Cámara del Portillo, de cómo quedará el sistema de recursos administrativos tras la nueva ley 4/1999 del 13 de enero, que entrará en vigor el próximo mes de abril. ¿Y cuáles serán las novedades más importantes que nos traiga en materia de recursos administrativos? Muy buenas noches y bienvenido, profesor Cámara, a la Mesa de Derecho.
Buenas noches.
Nos va a hablar, como acabo de anunciar, de los recursos administrativos, materia que ha sido recientemente modificada. ¿No es así, profesor Cámara?
Sí, en efecto, efectivamente. Los recursos administrativos han sido el sistema de recursos modificado pues por ley de la ley 499 de 13 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 14 de enero. Esta ley establece una vacatio legis, un plazo para su entrada en vigor de 3 meses, es decir, entrará en vigor dentro de los 3 meses a partir de la publicación, y como establece además las disposiciones transitorias, dice que una vez que entre en vigor, a los procedimientos ya en curso se seguirán por la legislación anterior, es decir, por la ley 3092 de 26 de noviembre, salvo precisamente en materia de recursos. Quiere decirse que si allá por el 14 de abril alguien termina su procedimiento en vía de instancia y es la hora de interponer recurso, ya para ese procedimiento, aunque se hubiera iniciado bajo la anterior ley, es de aplicación el sistema nuevo de recursos que establece la ley 499, que curiosamente apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado sin fecha. Luego se rectificó vía de errores. Es la ley de 13 de enero del 99, publicada, como digo, en el Boletín Oficial del Estado de 14 de enero de este mismo año. Para hablar del nuevo sistema de recursos, pues es preciso recordar, siquiera sea muy sumeramente, cómo estaban los recursos administrativos en la ley recientemente modificada. Repito, la ley 3092 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Esta ley 3092 suprimió, como es sabido, los antiguos recursos de alzada y de reposición que establecía la antigua ley de procedimiento administrativo del 58, y en su lugar instauró un único recurso llamado ordinario, que sustituía en realidad al anterior recurso de alzada, porque era frente a aquellos actos que no agotaban la vía administrativa, es decir, siempre que hubiera un órgano superior jerárquico, este recurso ordinario se podía interponer en el plazo de 1 mes, el silencio se consideraba siempre negativo por el transcurso de 3 meses, salvo con esa regla que sigue la nueva ley, de que la resolución recurrida hubiera sido a su vez dictada por silencio, es decir, que la administración si guardaba silencio por 2 veces, se le penalizaba y en vía de recurso se consideraba positiva la resolución. Como digo, desaparece la reposición, mantiene el recurso de revisión que estaba en la ley de 58, que es un recurso claramente extraordinario porque solo procede en los casos tasados que fija la ley, frente a actos firmes, pero solo en los casos tasados que fija la ley y su artículo 118. Mantenía también la ley 3092 el sistema de reclamaciones previas a la vía judicial, civil y laboral. Seguía remitiendo la materia de reclamaciones económico-administrativas en materia fiscal a su legislación específica, Ley General Tributaria, Reglamento de Procedimiento de Reclamaciones Económico-Administrativas, y añadía allí de pasada y como novedad que las leyes en ámbitos sectoriales podrían sustituir el recurso llamado entonces ordinario por reclamaciones específicas ante comisiones especiales, incluyendo incluso los procedimientos de mediación, arbitraje y conciliación. Esto hace falta una ley sectorial que así lo establezca. En el ámbito universitario, desde luego, tenemos un ejemplo de ello en materia de concursos a plazas de catedráticos y profesores titulares de universidad, pues en la reclamación especial ante la comisión de reclamaciones que existe en cada universidad. Esta reforma, como es sabido, de la ley 3092, pues fue muy criticada por la doctrina, sobre todo en especial por la supresión rotunda radical del recurso de reposición. El legislador no entendió bien la posición que había mantenido la doctrina, que es cierto que se había mantenido contraria al recurso de reposición, pero con carácter preceptivo, es decir, obligatorio. Se entendía que no se podía imponer al ciudadano la carga de volver a recurrir ante la misma administración, demorando el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, demorando el acceso a los jueces, como órgano imparcial e independiente, y esperar pues 1 mes a que la administración contestara. La doctrina había postulado la supresión del recurso de reposición, pero dejándolo, bien es cierto, dejándolo con un carácter meramente potestativo, es decir, particular entendía oportuno que debía recurrir en reposición, podía hacerlo, y si no, acudir directamente a los jueces. La ley, como digo, ni siquiera la ley 3092, ni siquiera contempló esa posibilidad y lo suprimió pura y simplemente. Consecuencia, que muchas resoluciones, a lo mejor de muy pequeña cuantía, una multa de tráfico de 15.000, de 30.000 pesetas, había que irse a un pleito con gastos de abogado y procurador, y esto pues todavía más grave en el ámbito local si cabe, porque en la administración del Estado pues hay resoluciones de directores generales, de su secretario, hasta llegar al ministro, pues normalmente suele haber un superior jerárquico, cabía el recurso ordinario. En la administración local, la inmensa mayoría de resoluciones son del pleno del ayuntamiento o son del alcalde, con lo cual no había superior jerárquico, y como digo, para recurrir una tasa de alcantarillado de recogida de basura de 10.000 pesetas, había que ir directamente a un pleito contencioso administrativo.
Y entonces ahora, tras la nueva ley de 4 de 1999, ¿cómo quedan los recursos, profesor Cámara?
Pues la nueva ley introduce fundamentalmente dos novedades. El recurso que antes se llamaba ordinario, vuelve a llamar las cosas por su nombre y lo vuelve a llamar recurso alzada. Es decir, para las resoluciones que no agotan la vía administrativa, siempre que haya un órgano superior jerárquico, cabe interponer recurso alzada. El plazo para interponer este recurso alzada es de un mes si el acto es expreso. Si el acto es por silencio, en beneficio del particular, se amplía este plazo hasta 3 meses cuando se trata de actos presuntos, es decir, cuando la administración no respondió, cuando dio la callada por respuesta. El plazo que tiene la administración para resolver, y precisa la ley notificar la resolución, es de 3 meses, transcurrido el cual se entiende el recurso desestimado por silencio negativo. Salvo, y esa regla sigue inalterada, la regla que estableció la ley 3092, que penaliza a la administración cuando aguarda 2 veces silencio. Decía la ley 3092, y sigue diciendo la nueva ley, que si se recurre un acto presunto por silencio, es decir, a mi petición en primera instancia no me da respuesta a la administración, recurro a la alzada, sigue sin darme respuesta, el doble silencio se entendía recurso estimado. Recurso, el silencio era entonces positivo estimatorio. Esta regla sigue estando igual en el nuevo recurso de alzada, y como digo, viene a sustituir al recurso ordinario de la anterior ley, y que en realidad pues es la terminología correcta, porque se alza la resolución del asunto al superior jerárquico. Y como novedad muy muy importante, la nueva ley resucita el antiguo recurso de reposición. Y además, y esto es un acierto, hay que también, cuando hay que alabar al legislador, debe hacerse, lo resucita correctamente con carácter potestativo. Nos dice la ley que el particular puede interponer este recurso potestativo en el plazo de 1 mes, si es un acto expreso, o en el plazo también de 3 meses, si es presunto, o bien acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa. No es obligatorio. Esto posibilita, como digo, en determinadas cuestiones que pudieran muy bien resolverse en vía administrativa, ahorrar estos costes procesales de acudir a la jurisdicción, y sin embargo no se impone la carga con carácter obligatorio. El plazo de silencio es de 1 mes, si la administración, si no notifica en 1 mes, entiende producido el silencio, y el silencio es negativo. Hay que decir que aquí el legislador en la nueva ley pues se ha olvidado de decirnos qué sucede en el recurso de reposición cuando hay doble silencio. Cabría entender las dos alternativas, ¿no? Porque el artículo 43.2, párrafo segundo, únicamente habla del recurso alzada, ¿eh? Digo, se olvida decir qué pasa cuando el doble silencio se produce en recurso de reposición. Este es un error que deberán, desde luego, precisar los tribunales de justicia en su jurisprudencia.
Nos acaba de hablar del recurso de reposición y del recurso de alzada, pero ¿qué sucede con los restantes recursos y reclamaciones administrativas tras esta ley que estamos hablando del 4 del 99?
Siguen prácticamente igual que en la ley 3092. No se modifican los artículos referentes a las reclamaciones previas a la vía judicial, civil y laboral, siguen los artículos tal como estaban, sigue en cuanto a las reclamaciones económico-administrativas en materia fiscal remitiéndose a su legislación específica, sigue hablándose en la ley de esa posibilidad de sustituir el recurso alzada y ahora la nueva reposición por esas reclamaciones especiales, incluidos los procedimientos de mediación, arbitraje y conciliación, sigue, como digo, inalterado, y hay algunos retoques en el artículo 118 relativo al recurso extraordinario de revisión, pero que prácticamente dejan las cosas, como digo, prácticamente como están, unos retoques de redacción, como estaba el antiguo recurso extraordinario de revisión en la anterior ley. Eso sí, con mayor precisión, se le vuelve a llamar recurso extraordinario de revisión. No, la anterior ley lo había llamado a seca recurso de revisión, y en realidad, como digo, es un recurso extraordinario porque no procede siempre, procede únicamente cuando concurra uno de los 4 supuestos tasados que fija el artículo 118 de la ley de procedimiento administrativo y de régimen jurídico de las administraciones públicas.
Nos ha hablado de algunas de las novedades de esta reciente modificación en los recursos administrativos, pero ¿hay alguna novedad, se introduce alguna novedad más en materia de estos recursos administrativos?
Hay otra novedad, o la principal novedad que introduce la nueva ley, es en materia de suspensión del acto recurrido. Sigue, por supuesto, el principio general de que la interposición de recurso por sí sola no determina la suspensión, pero que el órgano que deba resolver previa ponderación razonada de los perjuicios que ocasionaría la ejecución al recurso y la suspensión al interés público, puede declarar la suspensión cuando el acto en los mismos supuestos que estaba anteriormente, cuando ocasione un perjuicio de imposible difícil reparación o cuando se funde una causa de nulidad absoluta. Como digo, esto no varía. Las modificaciones es que se hace una expresa referencia a que siempre que se puedan derivar perjuicios al interés público o a terceros, debe exigirse caución o garantía. Esto no estaba en la anterior ley, aunque era lo podía hacer la administración dentro de las medidas cautelares, pero ahora se dice expresamente que si va a ocasionar perjuicio a la pensión debe exigirse caución o garantía. Y quizás un avance, aunque creo yo que bastante tímido, en la posibilidad de un problema que se había venido suscitando. Es decir, ¿qué sucede? El particular interpone recurso, consigue la suspensión, luego tiene un plazo de 2 meses para acudir al recurso contencioso y allí, ante el juez contencioso, pedir la suspensión nuevamente durante el proceso. Mientras tanto, la administración puede ejecutar el acto. La jurisprudencia, una jurisprudencia progresiva, había ido entendiendo y progresista que la administración no podía pronunciarse hasta que el juez contencioso por lo menos decidiera sobre la suspensión, porque si no podía él perder toda finalidad el recurso, ¿no? Se trata, como digo, del problema de decir, agotada la vía administrativa, se desestima el recurso, ¿qué sucede? ¿Puede ejecutar la administración o debe esperar a que se pronuncie sobre la suspensión el juez contencioso? La nueva ley hace un avance, aunque, como digo, tímido. Dice que esta suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los efectos de esta se prolonguen. Y bueno, ¿qué sucede cuando no exista medida cautelar? Pues yo creo que la solución debería ser también positiva, de que la administración, la jurisdicción contenciosa tiene carácter revisor de lo que le ha hecho la administración no podría anticiparse y por vía forzosa ejecutar su acto antes de que el juez contencioso hubiera, como digo, decidido si procede o no procede continuar con la suspensión durante la tramitación del recurso contencioso.
Pues hemos dedicado unos minutos a las novedades en materia de recursos administrativos que nos ha traído la nueva ley 4 de 1999 y ha sido gracias a la colaboración del profesor de nuestra universidad, don Diego Cámara. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes y buenas noches.